Presidente y senador de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien saludamos de inmediato. Hola, senador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, un poco resfriado, pero todo bien.
Ah, bueno, ¿quién no? Pues si estamos en la época de mucho virus que anda dando vuelta, pues.
Sí,
hay que cuidarse. Y con niños en vacaciones, además, a partir del día de hoy.
Empezaron hoy día las vacaciones, muchachos, seguir con un poquito más de silencio aquí antes de salir de la casa.
Oiga, senador, déjeme partir por lo que pasó ayer en el Congreso en torno a la aprobación de esto de extender o prorrogar nuevamente el estado de excepción para la macrozona sur. En la previa había harta amenaza de rechazo, pero al final se aprueba y se prorroga esta medida por otros 15 días. Su opinión al respecto, porque quiero llevarlo también a lo que opina la propia ministra del Interior, que entre otras cosas ya dice, es una medida parche, pero necesario.
Yo espero que el gobierno, así como ha cambiado de opinión en muchas materias, y en esta en particular, yo creo que este debe ser el tema donde más mal se ha manejado el gobierno, el presidente Boric, desde que comenzó su mandato, pensando que al inicio del mandato iban a poder solucionar el tema de la Araucanía simplemente con diálogo, hablado de una candidez y una inocencia que uno la miraba y decía, bueno, si así va a ser y ocurre un milagro, en buena hora, pero bueno, el ministro del Interior, la historia cuenta, y así fue recibida a balazos en Temuco y se dieron cuenta que el estado de excepción que ellos mismos, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, la propia Camila Vallejo, habían votado en contra en reiteradas ocasiones en el Parlamento, habían criticado como una medida que estaba aplicando el gobierno del presidente Piñera, bueno, lo votaban en contra, dijeron que no lo iban a aplicar, tuvieron que tomar esta definición de aplicarlo, y hoy día objetivamente y lo muestran como un hito, como un logro de algo que está logrando resultados, y nosotros siempre lo hemos pensado como algo que efectivamente no es la solución, pero que es importante para ver cómo se controla la situación de orden público, delincuencia, terrorismo que ocurre en la macrozona sur.
Lo
que uno espera es que el gobierno cambie de opinión nuevamente, ¿sabe? Que tengan la capacidad de darse cuenta de lo que le estamos diciendo ya desde el comienzo del gobierno, de que el estado de excepción, sin ser la solución, tiene que ser aplicado con firmeza y con determinación. O sea, no sirve si es que tú dices, bueno, solamente por este o este otro camino, tiene el apellido de acotado. Ya el solo apellido de acotado demuestra poco empoderamiento a las fuerzas de orden y seguridad. Demuestra que estás entregando las facultades con timidez, con de alguna manera con un complejo, De algo que tiene que ser con firmeza y determinación. Y esa firmeza y determinación no es solamente para entregar la facultad. Para mí, más importante incluso que cómo se entregan las facultades, cómo tú actúas con las Fuerzas Armadas y cómo les respondes en caso de que en algún enfrentamiento, en el caso que tengan que usar legítimamente las armas para proteger a las personas, la seguridad, la democracia en definitiva, tengan respaldo. O sea, en democracia son las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas las que tienen el monopolio del uso de las fuerzas. Y tienen que ser respaldadas si es que en alguna situación, enfrentamiento armado, obviamente en el marco de lo que puede ser un ataque contra la población civil o contra ellos mismos, respondan con el uso de la fuerza. Yo creo que esa señal de respaldo a las Fuerzas Armadas también tiene que ser muy fuerte, no solamente en lo formal, sino que también en lo simbólico.
Senador, pero así como está acotado, y respecto a los números que presentaba ayer la propia ministra del Interior, ella decía, bueno, se ha aprobado casi en las mismas condiciones, lo estamos pidiendo por otros 15 días, y con mejores resultados de lo que se venía haciendo en el pasado, decía la ministra del Interior. O sea, da la impresión de que la medida sirve y bastante si uno se aboca a los números que presentó la ministra Siche.
Sí, yo comparto que sirve, y es la razón por la cual, bueno, en lo personal yo voté a favor de esto ayer en el Senado, no sin antes hacer advertencias que fueron hechas, de hecho, por diputado Alessandri, por algunos parlamentarios de la UDI en la Cámara de Diputados. O sea, sí, cuando uno tiene que actuar en materia de seguridad, no sirve hacerlo con complejo, no sirve hacerlo con timidez. Yo tengo la impresión de que acá el gobierno, más allá incluso de lo formal, más allá de lo que muestra un texto expreso de que acá sea por tal o cuál es camino, creo que acá lo simbólico es lo que importa, y en lo simbólico yo lo que espero del gobierno es que nuevamente cambie de opinión y empodere, y cuando digo empodere, bueno, cuando ocurra alguna situación de violencia, ocurra alguna situación de uso legítimo de la fuerza por la parte de las Fuerzas Armadas, y Dios lo quiera, pero pueda fallecer una persona en un enfrentamiento armado, haya respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, que es algo que lamentablemente más gobierno de izquierda ha tenido cierto complejo para actuar con firmeza y determinación, ha cambiado de opinión, en buena hora lo hizo, porque partieron diciendo y haciendo otra cosa, y yo espero que en esto también nuevamente cambien de opinión y que tengan la capacidad de reconocer de que, bueno, acá empoderar a las fuerzas de orden y seguridad es absolutamente necesario para defender la democracia.
Oiga, senador Javier Macaya, a propósito de eso que usted está tildando, que lo ha dicho varias veces, cambios de opinión, ¿cómo califica los matices que ha mostrado en las últimas horas el presidente Gabriel Boric de cara al plebiscito del 4 de septiembre y esto de separar aguas en torno al programa de gobierno si es que gana el rechazo?
Yo creo que es un choque de realidad, de darse cuenta de que hay una gran mayoría de chilenos que está mirando con mucha preocupación el borrador de la Constitución. Una gran mayoría de chilenos, y cuando digo una gran mayoría de chilenos, si tú me revisas la encuesta, te das cuenta de que hay casi un 35% de personas que quieren aprobar para reformar. Hay más o menos un número similar que quieren rechazar para reformar, pero hay solamente un 10% de personas que quieren mantener el texto como está. O sea, te das cuenta de que al final del día el proceso constituyente lo quiere la gran mayoría de los chilenos, pero lo quieren bien, lo quieren con una constitución que una, no que termine dividiendo al país. Yo creo que el presidente Boric, así como lo había dicho hace un par de meses, de que había que ponerse en todos los escenarios, bueno, hoy día nuevamente choca con la realidad, se da cuenta de que la constitución que se propone, el borrador que se le está proponiendo a los chilenos, no va a ser una constitución que una a Chile. Pero ese choque de realidad también del presidente Boric también tiene un componente de poco realismo, que cuando transmite que hay que ponerse en el escenario del aprobar para reformar, se le olvida mencionar de que aprobar para reformar tiene unos candados gigantescos que lo hacen prácticamente imposible, porque no es solamente la obtención de los 4/7 de quórum, no es solamente que tiene que haber un plebiscito en cada modificación importante que se le puede hacer a la Constitución si es que aprobada, sino que también hay autorización y consentimiento de los pueblos originarios en el caso de medidas que lo afecten, y vaya que si modificar la Constitución eventualmente los puede afectar.
Pero ¿qué parte es poco realista? Porque de la frase que fue ayer el presidente, él dice, voy a contribuir para unir a los chilenos, y si es necesario mejorar, reformar, conversar, y estaremos dispuestos para aquello, fue lo que dijo el presidente. ¿Cuál de todas esas partes es poco realista, dice usted?
Yo creo que lo que es muy realista y de dos componentes choca con la realidad es entender de que hay una gran mayoría de los chilenos que no quiere este borrador. Porque ya sea incluso algunos que están pensando en aprobar para modificar. Pero también, y donde no es realista, es que es muy difícil, en la práctica es imposible que con el consentimiento informado de los pueblos originarios, con un plebiscito y adicional a la modificación que se tiene que hacer por 4/7 en el Congreso, se pueda obtener esa modificación. O sea, hay un candado bien duro respecto del texto que finalmente esté aprobado, particularmente por estas tres variables. O sea, no es solamente el quórum, porque de hecho va a ser el mismo quórum que nosotros hoy día estamos tratando de proponer aprobando el proyecto de la senadora Rincón, sino que también hay plebiscitos y hay el tema del consentimiento de los pueblos originarios, y eso obviamente es algo que hace en la práctica imposible cambiar la Constitución una vez que aprobada.
¿Usted atribuye el cambio de tono, el matiz que ha tomado el gobierno y particularmente el presidente, también algunos de los ministros, no todos, pero sí algunos de los ministros, en las últimas horas, a eso que usted dice puede generar que divida al país el borrador como tal cual como está, o también tiene mucho de lo que ha mostrado la encuesta en las últimas semanas?
Yo creo una mezcla de la encuesta, y yo creo que el presidente Boric se da cuenta de que ni siquiera por estar mucha gente dice que la suerte del gobierno está amarrada a la suerte del proceso constituyente. Yo creo que el presidente Boric se da cuenta de que sí tiene una oportunidad de amarrar su gobierno a terminar de buena forma el proceso constituyente, porque ojo que hay tiempo. O sea, acá al presidente Boric, después del 4 de septiembre, le quedan más de 3 años y tanto de mandato. Y si logra generar los consensos necesarios en la política, si la política tiene, más allá de que la gente muchas veces pueda prestigiar esta actividad y todo, hay una necesidad de activar acuerdos, de ponerse de acuerdo para que de una vez por todas superemos el tema constitucional y seamos capaces de tener una constitución no para los próximos 4 años de gobierno, 3 años de gobierno, no pensando ni siquiera en el próximo gobierno, pensando en los próximos 100 años de Chile, porque las constituciones no son para 4 años de gobierno, son para un periodo bastante más largo de tiempo, y el presidente Boric, dado que le quedan más de año y medio de mandato después del 4 de septiembre, puede aprovechar esa oportunidad y bueno, y trabajar para tener de verdad una buena constitución que una a los chilenos.
Senador Macaya, ¿y qué señal esperaría usted del gobierno, del Ejecutivo en este caso, para decir sí, bueno, de verdad hay algo de realismo en las palabras y sí están dispuestos a reformar? ¿Cuál sería la señal?
Yo creo que, por ejemplo, la aprobación del proyecto de la senadora Rincón.
El de bajar el quórum a 4 séptimos.
Sí, yo creo que eso es parte de empezar a ponerse en todos los escenarios, de que cada, como trató de decirse, que las opciones casi que blanco y negro, o binariamente, son la nueva constitución, este borrador que tiene tantos defectos, o la constitución de Pinochet, que también tiene una lógica de bastante falsedad, porque la constitución que nos rige hace mucho rato, que fue bastante modificada, y particularmente en 2005, pero esto no es binario, y nosotros entendemos de que Chile sí tiene que tener una nueva constitución, Chile tiene que darle una nueva oportunidad de hacer las cosas bien al proceso constituyente. Nosotros creemos que esa nueva oportunidad se puede ir construyendo, aprobando primero la rebaja de quórums, entendiendo cuáles son los principios constitucionales que van a ordenar o que tienen que ordenar una futura constitución. Hay que darle también cauce legal a que, en caso de que gane el rechazo, se continúe el proceso constituyente. Todo eso son cosas donde el gobierno tendría que jugar un rol bien importante en los próximos meses, y bueno, nosotros esperamos que lo pueda jugar, en vez de ponerse como dentro de la lógica electoral, de ver cómo juegan en este partido, en una cuestión más binaria, como lo dijeron. Pues sí, acá está la constitución de Pinochet versus la constitución, no, la nueva constitución, y no hay más opciones. Es decir, entendiendo que sí hay más opciones.
Sí, o sea, para la UDI sería una señal importante, por ejemplo, que el gobierno llamara a sus parlamentarios a votar a favor de ese proyecto de reforma que encabeza la senadora Rincón.
Sería una buena señal, y vamos a ver, bueno, esto está en el Senado, así que bueno, el Senado solamente dentro de la coalición más dura está el Senado en la Torre y la gente del Partido Comunista, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen, pero yo creo que sí sería una señal.
Ya. Oiga, ¿no va usted el lunes a la entrega del borrador de la nueva constitución? ¿No lo invitaron?
No, estoy invitado. No estoy invitado y tampoco iría. Creo que es un acto que está más hecho para las personas que participaron en esto, que es un grupo que representa más ideologizado ciertas ideas que están contenidas en ese borrador, y a mí me parece que en el caso nuestro, mío particular, aunque hubiese sido invitado, no hubiese asistido.
¿No tuve la suerte? Le preguntaba.
No tuve la suerte.
¿Y la presencia de Jadwe, por ejemplo, el alcalde Charp, de Chanfro, qué le genera?
Bueno, demuestra un poco el tono, la manera en que trabajaron durante casi un año. O sea, son las personas que quizás representan lo que quiso construir la convención, y está bien que ellos vayan. Son claramente el grupo de personas a las cuales estuvieron hablándoles durante un año. De esa perspectiva me parece legítimo que transparenten quiénes son sus invitados, es decir, personas como el alcalde Jadwe, que es una persona que bueno, todo el mundo conoce cómo piensa, cómo trabaja, del Partido Comunista, y el propio Víctor Chanfro, que fue una persona que como dirigente estudiantil usó la violencia para boicotear un tema como fue la primera selección universitaria. A mí me parece que es solamente la demostración del tipo de trabajo que hicieron durante un año. Y a quienes apuntaba ese trabajo, quiénes eran las personas a quienes estaba orientado.
Partíamos hablando del estado de excepción, senador, en la macrozona sur, de la figura también de la ministra Izquia Siches. Se viene la acusación contra la jefa de gabinete. Yo sé que usted no puede hablar del fondo, si es que esto avanza en la Cámara de Diputados, llega al Senado, pero sí quería preguntarle si los parlamentarios de su partido, los diputados de su partido, tienen libertad de acción.
Sí, se lo van a analizar en conciencia también este nivel, lo que significa las implicancias que tiene también en el momento político que vive Chile. Yo espero que lo hagan con máximo rigor y conciencia. Tenemos 3 diputados en la Comisión de Acusación Constitucional, y como tú bien dices, yo hasta por ahí no puedo llegar, porque está claro. Después me toca actuar como jurado en la evaluación de esto, en caso de que llegue al Senado.
Ya, la última. ¿Le parece bien que el presidente Boric haya descartado la entrega de un IFE de invierno?
Me parece que va en la dirección razonable en términos de lo que significa, lo que está significando la inflación para miles de familias chilenas hoy día. Está siendo un tema muy, muy complejo. Vamos a ver cómo se presenta mañana la reforma tributaria por parte del gobierno, que también a mí me parece que son señales en materia macroeconómica y microeconómica también de cómo se puede...
¿Y su expectativa respecto a ese proyecto?
Hemos conocido algunos detalles. Me parece que en materia, entiendo que se va a dividir el proyecto. Hay una materia minera que va a ir directo al Senado en un proyecto que está hoy día discutiéndose, de royalty minero, y hay otros aspectos de ley de renta que tendremos que analizarlo en su mérito. Yo no puedo desconocer el principio de que un Estado, para entregar más derechos sociales, tiene que ser capaz de recaudar más. La pregunta es cómo hacerlo, y particularmente los momentos importan. Si está en un momento de inflación, de casi recesión económica, y no entrega señales adecuadas para la inversión, para la contratación de personas, obviamente puede terminar teniendo un impacto aún mayor. Incluso la recaudación que se pretende puede no lograrse, si al final acá lo importante es que seamos capaces de efectivamente lograr, y no con cuestiones tan simbólicas, porque acá, por ejemplo, el denominado impuesto a los superricos, el impuesto al patrimonio, que entiendo que algo viene en esa materia.
Así es.
Hay que ver de qué manera la herramienta es efectiva para lograr su objetivo, porque si la herramienta lo que logra es ahuyentar a las personas y que finalmente, incluso que el costo de ese impuesto sea traspasado a las personas más humildes, generalmente, y esto es como una premisa básica en economía, o sea, los impuestos al final del día siempre son traspasados a las personas, y los precios del día ya son altos, ya tienen un problema de inflación, sí. Que bueno, obviamente vamos a tener que analizarlo, pero absolutamente con la disposición de ver acá un proyecto integral, siendo que son varias patas, no solamente el tema de renta, está el tema minero y hay otras materias, así que vamos a analizarlo una vez que lo conozcamos.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversando esta mañana con Duna. Senador, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Un abrazo.